La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Buenas tardes, los saluda Xochitl Aparicio. Bienvenidos a su programa Entre Quelites y Tunas. Les agradecemos mucho que nuevamente estén escuchándonos. Los invitamos a que nos llamen. Tenemos teléfonos en cabina, 403-1413, así como un 01800, es una alada sin costo, 01800-701-2119. Bueno, dentro de todos los tópicos que tocamos en nuestro programa de Entre Quelites y Tunas, pues son tópicos, ustedes saben, acerca de alimentación, salud, el medio ambiente. Y bueno, ahorita vamos a, deseo comentarles que tenemos la grata presencia de nuestro compañero Óscar, es nuestro nuevo colaborador. Buenas tardes, Óscar.
Hola, maestra, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a ti por tu interés en querer compartir tu conocimiento con nosotros y sobre todo con el público, que es tan importante. Entonces, bueno, Óscar nos va a estar hablando en programas mensualmente sobre salud mental. Entonces, me gustaría, por favor, Óscar, que te presentes, que nos comentes cuál es tu formación, a qué te dedicas y demás.
Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar. Yo soy licenciado en Derecho y también licenciado en Psicología con un enfoque clínico. Me dedico más al área de psicología, prácticamente es la carrera que me llena. En ese sentido, pues bueno, ya tengo alrededor de, que serán unos 5 años laborando dentro del área de psicología. Bueno, y con este enfoque que ya les menciono, un enfoque completamente clínico. Actualmente me desempeño como docente en algunas universidades privadas y también trabajo de manera alterna al Hospital Psiquiátrico del Estado de Aguascalientes, dando asistencia a algunas familias y, por otro lado, también haciendo labor asistencial hacia pacientes psiquiátricos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es que me gusta esta labor, voy concientizando a las personas, ¿por qué no?, tratando de hacer una labor que les ayude entender de qué trata la salud mental, a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar psíquico y, por qué no, tratar de dar otra perspectiva, no que no sea una perspectiva tan oscura del tema. Entonces, en ese sentido, también por otro lado, sería importante demarcar que también tengo mi consultorio, doy consultas de manera particular, y pues bueno, encantado de estar nuevamente en mi casa. Soy egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara, entonces ya tenía mucho tiempo que no venía y el hecho de estar compartiendo con personas tan lindas y que me den esta oportunidad, de verdad me tiene muy contento.
No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias por el interés, por compartir tu conocimiento. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de estación y vamos a regresar contigo para platicar sobre temas de salud mental.
Claro que sí, gracias.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Pues regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y estamos con Óscar, quien nos va a hablar sobre temas de salud mental. Entonces, bueno, platícanos, Óscar, ¿cómo surge el estudio? ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo se define? No sé, tú llévanos por el tema.
Ok. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que el ser humano siempre ha estado preocupado por tratar de dar una explicación a todo lo que ocurre a su alrededor. Porque la noche, porque el día, porque el frío, porque las temperaturas tan elevadas, porque el sentir calor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, los filósofos griegos de alguna u otra manera empezaron a brindar una serie de concepciones acerca de precisamente cómo estaba conformado todo un entorno, y es como surge precisamente la filosofía. Prácticamente la psicología surge de la filosofía, de ese querer saber. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las cuestiones fisiológicas y psíquicas también no fueron ahora sí que ajenas a los filósofos. También estuvieron preocupados por tratar de entender cómo funcionaba el cuerpo y, por qué no, cómo funcionaba la mente. Así fue que Tales de Mileto, quien fuera pues prácticamente el primer filósofo, tuviera una concepción en donde nos referimos refería que todo cuerpo estaba conformado por un piscis, es decir, por una sustancia líquida. Aquí es donde surge también la concepción de que todos nosotros, los seres humanos, estamos conformados por un hálito, que es un hálito del espíritu. Y en ese sentido es que se empieza a configurar precisamente el estudio del alma, el estudio del espíritu. Una concepción básica para la psicología, que viene de psique, mente o alma, y luego es el tratado de. Entonces, de ahí podemos empezar a observar cómo se empieza a configurar nuestra ciencia, cómo es que de alguna u otra forma nosotros estamos interesados en tratar de entender qué es lo que ocurre en nuestra mente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todo ese estudio se vio empañado precisamente por esas concepciones animistas que muchas veces los mismos griegos tenían. ¿A qué me refiero con una concepción animista? A esa concepción que en la que se entrelazan precisamente las ideas religiosas. Cuando nosotros empezamos a checar y empezamos a observar lo extremo, por ejemplo, de una epilepsia, podríamos entender que anteriormente en esa concepción animista y de brindarle poderes sobrenaturales a cuerpos etéreos que no eran que no podían ser percibibles, en este caso los dioses, por ejemplo, atribuíamos que, por ejemplo, la epilepsia o ahora sí que el comportamiento del paciente epiléptico no era más que una posesión demoníaca. Curiosamente, ahora, actualmente, muchas de las personas siguen teniendo esas concepciones cuando vemos la enfermedad mental como tal, cuando tenemos ese desequilibrio. Entonces, es ahí que empieza también todo un, ahora, ¿cómo podemos decir? Una rebambaramba, ¿no? En cuanto a las concepciones. Y es Aristóteles, otro de los filósofos, quien empieza a aunar precisamente los fenómenos psíquicos y, ¿por qué no?, los fenómenos fisiológicos como parte de un todo y como un eje central surgiendo todo de la mente, por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí, empieza a hablar de los procesos cognitivos. Así pues se siguieron haciendo toda una serie de investigaciones y podemos ver que cada uno de los filósofos tiene una concepción en particular. Por ejemplo, Pitágoras, con la cuestión de todos los seres humanos están conformados por números, ¿no? Uh-huh. Demócrito, todos están conformados por átomos. Y así cada uno de los filósofos, sí, nos fueron dando aportaciones importantísimas en relación precisamente al comportamiento fisiológico y psíquico del ser humano. Y es ahí que precisamente la psicología ha ido de alguna u otra manera sentando bases para poder dar una explicación lógica y fáctica acerca del comportamiento del ser humano y, por qué no, de los procesos cognitivos. En ese sentido, pues bueno, creo yo que no estaban tan erradas precisamente cada una de las concepciones que tenían estos filósofos o estos estudiosos, porque seguimos arrastrando mucho precisamente de ese conocimiento y de esas ideas erradas. ¿Cuántas veces al encontrarnos con una patología o una enfermedad o insanidad mental, no se la seguimos atribuyendo precisamente a es un castigo de Dios, o a lo mejor es que esta parte moral, ¿no? Como no actuaste de manera adecuada, es un castigo, es un castigo divino, sí, o por otro lado, te están embrujando. Y esto lo podemos ver también de manera ya un poco más demarcada, por ejemplo, en la Edad Media o en la Edad del Oscurantismo, donde curiosamente quienes tomaban las decisiones en cuanto a salud mental ni siquiera eran especialistas, eran abogados o sacerdotes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Todavía seguimos arrastrando muchas de esas ideas y, bueno, con todo respeto y con mucho cariño, ¿no?, para mis colegas abogados, pero todavía se siguen tomando muchas veces de manera errada decisiones en cuanto a salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de salud mental? Cuando hablamos de salud mental, hablamos prácticamente de un equilibrio. Al final de cuentas, toda esta serie de ideas han ido a desembocar a un punto clave, que es el equilibrio. Salud mental es igual a equilibrio. Entonces, hablar de un equilibrio es hablar de algo muy, muy complejo. Claro. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con cuestiones meramente subjetivas. Lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. Y lo que para ti es malo, para mí puede ser bueno. Entonces, es toda una serie precisamente de conceptos en los que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y en los que, bueno, de alguna u otra manera, un servidor siempre trata de hacer hincapié. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo definimos salud mental, pero lo más importante y lo que tenemos que tener bien claro es que surge precisamente como un equilibrio en el que podamos convivir social, física y psíquicamente.
Pues qué interesante, ¿no? O sea, todos los aspectos tan variados que tiene que involucrar o que debemos involucrar cuando hablamos de salud mental. ¿Cómo entonces este equilibrio, nos dices, es un equilibrio donde debemos convivir física, socialmente y
psíquicamente.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasa, pues, o en qué momento se estaría pensando o hablando de esta falta de equilibrio? ¿Qué es alguna señal o algún detonante que nos dijera, bueno, esto ya no?
Ok, siempre es bien importante, yo les menciono tanto a alumnos como a personas que están empezando a laborar con cuestiones relacionadas con salud mental, que tenemos que tener bien presente tres elementos. Número uno, la parte predisponente, que sería todo ese bagaje genético, toda esa cadena genética con la que cuenta el ser humano. Claro. Y de alguna u otra manera tenemos que tener bien presente siempre cuatro generaciones. A nuestros padres, a nuestros abuelos, quizás a nuestros bisabuelos y bueno, tal vez a nuestros hijos en el caso de que seamos papás, ¿no? Uh-huh. Siempre tenemos que estar muy al pendiente de nuestro patograma, es decir, como ese árbol genealógico, pero en relación a las enfermedades, para ver, ahora sí como se dice vulgarmente, ¿no?, de qué pata cojeamos, para ver de dónde nos va a venir el golpanazo. Ahora bien, la parte predisponente hace alusión precisamente a toda esa serie de enfermedades que nos van pisando los talones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar con ansiedad o tenemos un familiar que haya sufrido de una depresión, posiblemente haya focos rojos que nos estén indicando, curiosamente, que podemos atravesar por una insanía mental. ¿Por qué? Porque ya venimos predispuestos, ya ese código viene marcado. Ahora bien, a esto le vamos a unir una parte concomitante. ¿Qué es una parte concomitante? Un preparante, es decir, un factor estresor. Por ejemplo, los altos índices de carga laboral, por ejemplo, o también el bullying en el caso de los niños.
Sí.
Y toda esta serie de situaciones que nos rodean en un momento dado y que muchas veces pueden ser pues muy latosas para cada uno como individuo. Y finalmente tendremos un detonante, que sería la situación de crisis. Yo siempre se los pongo a los alumnos de manera simple y sencilla. Les digo, una crisis es igual a una situación que se sale de nuestras manos, que muchas veces puede ser controlable o no controlable de acuerdo al nivel de resiliencia, es decir, la capacidad que tiene el individuo para reconformarse o reconstruirse, vaya, espero no haberlo empleado mal la palabra, o de reestructurarse, mejor dicho, uh-huh, hacia una situación que le ha captado su atención y que le ha impactado. De no ser llevada de manera adecuada, esto puede generar un trastorno. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de un trastorno? Estamos hablando entonces del desequilibrio, es decir, que el curso funcional, para no emplear la palabra normal, ¿no? Porque sí, entonces claro, caeríamos en normal y anormal.
Y anormal.
Exactamente, caeríamos en el etiquetaje. Entonces, mejor manejémoslo de manera funcional. Sería una alteración en el funcionamiento o en esta parte funcional del individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Curiosamente, la mente es muy, muy compleja. Es muy compleja. Cuando hay este tipo de detonantes, pues bueno, la mente empieza a funcionar de manera rápida, a emplear una serie de mecanismos de defensa para defendernos de estas cuestiones aversivas. Pero de no funcionar de manera adecuada y de no estar habituados a esas cuestiones, yo les menciono a mis alumnos, pues es en donde se empiezan a dar los trastornos. Y obviamente no toda la gente tiene, la delicadeza de leer un libro o de prepararnos respecto a esos puntos. Entonces, cuando nos llega de golpe, no solamente la crisis es para la persona que enferma mentalmente, sino para toda la familia.
Claro.
Y por consiguiente, entramos a un círculo donde nos enfrentamos a los mentados duelos. ¿Cómo vamos a sobrellevar la enfermedad mental? Y aquí es donde viene todo el patrón cultural, ¿no? Que si la cuestión del nos están embrujando, que si es una maldición, que si a lo mejor es mala suerte, no lo sé. Pero hay un sinfín de ahora sí que de estereotipos que muchas veces se van transmitiendo precisamente por el proceso de endoculturación, de ese transmitir las creencias, ¿no? De manera interna o al interior de la familia.
Pues qué importante, ¿no? El hecho de saber de darnos cuenta que no es la persona solamente la que enferma, sino que ya trae todo una carga genética que lo puede predisponer. Y que, bueno, justamente a lo mejor decimos, bueno, pero si son 5 hermanos, ¿por qué solamente uno? Pero es que todos somos diferentes, ¿cierto?
Exactamente, y ahí estaríamos hablando de la capacidad de resiliencia. En ese sentido, yo creo que a todos los radioescuchas, a todas las personas, ahora sí que en general, hasta a uno como persona nos toca ver el hermano que es como más resistente, el otro que es el más rebelde, sí. Y quién es el más sensible, ¿no? O lo típico es el más llorón, ¿no?
Sí.
Y ahí podemos recordar precisamente a Alfred Adler, otro de los autores importantísimos para la psicología, que nos hablaba de los complejos de inferioridad. ¿Cómo podemos contemplar dentro de las mismas familias precisamente individuos que son muy fuertes ante ciertas situaciones e individuos completamente acomplejados que no pueden salir de pequeñas crisis y que curiosamente esas crisis pueden desembocar en lo que estamos hablando, en los desequilibrios? Entonces, es bien importante de ahí también que posteriormente podamos hablar de la formación en los niños y cómo instauramos muchas veces estereotipos que los pueden marcar de sobremanera y esto dar puntuación alta precisamente como un preparante o como un concomitante para una insanidad mental a un futuro.
Pues qué interesante estos temas de los que nos vas a platicar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa de estación y continuamos hablando sobre temas de salud mental.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas. Estamos tratando temas generales o introductorios en este programa sobre salud mental con nuestro psicólogo Oscar, que, bueno, ya va a estar colaborándonos de forma mensual con estos temas, por si también alguien del público tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, un cuestionamiento hacia él, pues también con la confianza de que pueda llamarnos. Les recordamos el teléfono en cabina, 403-1413, y bueno, él ya es nuestro colaborador oficial.
Muchísimas gracias.
Bueno, Oscar, ¿en qué edades las personas tienen mayor riesgo de sufrir algún desequilibrio en la salud mental?
Ah, okay. ¿En qué edades? Bueno, este punto es muy importante. Yo les comento ahora sí que a todos los compañeros, colegas, inclusive a algunos alumnos, que nadie está exento, obviamente, de sufrir una insanidad mental. De hecho, si nosotros revisamos un poquito la literatura con el padre de la clínica, Sigmund Freud, nos decía, todos estamos regidos por dos fuerzas, ¿no? Por dos tipos de pulsiones, la pulsión de amor y la pulsión de odio. En ese sentido, siempre esas pulsiones siempre están en choque, ¿no? Y yo les comento siempre a los alumnos, ¿no? A manera de chascarrillo, ¿a quién no le ha pasado que en un momento dado, al estar en una reunión familiar o al estar dentro de, no sé, a lo mejor de una misa dominical, de repente tienes la inquietud de, ¿y si de repente me levanto y corro desnudo por el templo? No, espera, no va a pasar esto. ¿O qué pasa si de repente me levanto, pierdo los estribos y le digo groserías al sacerdote? Y entonces empieza esa lucha interna. Entonces, curiosamente, ahí se está haciendo manifiesto ese choque de pulsiones, ese choque del que nos hablaba el grandísimo Freud. Ahora bien, en relación a las edades, curiosamente toda nuestra vida desde pequeños estamos expuestos a crisis. Sí. Yo siempre les menciono que curiosamente cuando un bebé es concebido, de alguna u otra manera el segundo órgano en formarse después del corazoncito, pues obviamente es el cerebro, ¿no? Todas esas interconexiones neuronales. De ahí que sea tan importante que la mamá tenga una conexión directa para con el producto, claro. El que le esté hablando, el que le esté retroalimentando, ¿no? Y yo les digo también a los compañeros, quienes han tenido la oportunidad de ser papás y quienes han tenido la oportunidad de ser mamás, pues bueno, creo que lo han experimentado, que habrá personas en particular con las que el bebé reacciona, sí. Se acercan, les hablan a la pancita y el bebé se está moviendo, y hay otras con las que ni nada, no se mueve absolutamente nada. Entonces desde ahí estamos hablando que hay una conexión directa para con el exterior. El primer trauma que sufre el niño, obviamente, y como lo manejara Otto Rank, es al momento de ser sustraído del vientre de su madre. Entonces, desde ahí ponemos ahora sí que en práctica esos instintos de supervivencia, esa primer bocanada de aire que demarca en gran medida el comportamiento del niño, el que tenga autodeterminación para poner ahora sí que en práctica esos instintos de supervivencia o de plano quedarse. Entonces, desde ahí viene demarcado precisamente toda una cadena que nos va a servir para un futuro, para ver qué tanto nos arraigamos a luchar, ¿no? Ahora bien, en esta cuestión de los duelos y en esta cuestión de las crisis, por llamarlo de alguna forma, nuevamente retomando a los griegos, se decía que había un término que llevaba el nombre de infinitud. No todos los seres humanos estamos acostumbrados a hablar de situaciones de dolor. Si hablamos de la muerte, le rehuimos. Si hablamos de cuestiones, no sé, de pérdida de trabajo, de pérdida de casa, de lo que sea, de enfermedades, a todo vamos rehuyendo. Cierto. Y lo que no nos damos cuenta es que curiosamente estamos expuestos a diario a crisis. Curiosamente nosotros también como mexicanos somos de los países más resilientes por tantas cuestiones políticas, socioeconómicas, etcétera. Entonces, ¿qué edades? Todos estamos expuestos, desde el niño más pequeño, en el que se hacen labores titánicas para con las pedagogas o las compañeras maestras, donde les tienen que ayudar a entender a los niños que el otro es su semejante, los empiezan a sensibilizar desde pequeños, y que es una labor titánica, porque yo veo a mis alumnas a veces de pedagogía metidas en camisas de 11 varas, porque todo el linaje o todo el, ahora sí que la estructura cultural que tienen los niños desde pequeños, desde casa, actualmente está plagada de las cuestiones delincuenciales, curiosamente, hasta en los más pequeños. Entonces, desde ahí venimos arrastrando crisis, desde ahí venimos arrastrando todo un patrón cultural que demarca el comportamiento de los pequeños y que ya son focos rojos precisamente en su comportamiento. Ahora bien, por ejemplo, si nos vamos a los más pequeños, niño que queme cosas, niño que maltrate animales y niño que a la vez se haga del baño en sus calzoncillos, pues bueno, tenemos focos rojos para ver qué es lo que está pasando. Si por un lado no está siendo víctima de un abuso sexual, o por otro lado, si se está generando ahí un desorden que sea punto focal para que algún especialista, psicólogo o paidopsiquiatra, pueda abordar la temática. Posteriormente, la pubertad y adolescencia, otro punto focal, en donde vemos precisamente esos puntos de transición en el que el adolescente o el puber, de alguna u otra manera, también van a ver trastocados esos sentimientos, ¿no? Esos sentimientos de pertenencia, y nos encontramos otra crisis. Ahora, yo creo que a usted, maestra, que le toca convivir también con chavos aquí en la universidad, yo me imagino que le ha tocado ver estas situaciones en donde vienen arrastrando una serie de situaciones familiares ajenas a la universidad, pero que al final de cuentas las aulas se vuelven depositarias de esos problemas. ¿Qué pasa cuando el muchacho se aísla, cuando se pone a llorar, y que encontramos otra crisis de la, ahora sí que de la juventud temprana a la adultez, ¿no? Así, sí será esta la carrera que busco, no es la carrera que quiero, o era lo que me esperaba, o los maestros son muy muy tiranos conmigo. Entonces, si me explico, también ahí se genera otra crisis. Entonces, al final de cuentas, si nosotros enmarcáramos en edades determinadas, pues estaríamos cayendo en una cuestión muy subjetiva. Al final de cuentas, nadie estamos exentos de esta parte de sufrir un menoscabo en nuestro equilibrio mental. Si a eso le sumamos que nos llega la crisis de los 30, ¿no? Tan afamada, que bueno, a mí me está pegando mucho esa crisis. Así de, no casado, con mucho, pues sí, con mucho trabajo, pero no casado y solo, pues bueno, sí nos pega a todos, ¿no? Claro. Y a eso le sumamos también, pues bueno, un sinfín de crisis, ¿no? Económicas, sociales, de interrelaciones, que también van demarcando en gran medida, pues bueno, la adultez de las personas. ¿Y qué pasa cuando hablamos de muerte? Otra crisis también completamente latente palpable y que nos meten camisa de once varas a los ancianitos. El estarnos despidiendo, el que nos estén sacando del contexto, el que ya no nos tomen en cuenta. Y entonces, pues ahora sí que todas las edades están en focos rojos. Esto no es por alarmar, pero sí es importante que también vayamos comprendiendo la importancia de vivir en armonía, de darnos la oportunidad también de brindarnos un tiempo para nosotros. De no vivir tan estresados. La verdad es que a veces vivimos tan inmersos en nuestros trabajos que nos olvidamos de esa parte de regalarnos un minuto para nosotros, cuando menos. Bueno, yo ya me voy a oír así, de un minuto, 5 minutos. No, mejor 5 minutos.
Mejor cinco.
Mejor 5 minutos, sí. Para poder, pues ahora sí que brindarnos el equilibrio que nuestro cuerpo necesita. El cuerpo habla. De ahí que vengan las dolencias y, ¿por qué no?, las somatizaciones, que posteriormente ya hablaremos de ello.
Claro que sí, es muy interesante esto que nos mencionas, y sobre todo por el hecho de que, tú lo mencionaste al final, estamos tan inmersos en nuestros trabajos, en nuestras actividades, que dejamos de conocernos muchas veces, ¿no?
Exactamente.
De saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, con qué nos sentimos felices y con qué no nos sentimos felices. Y bueno, como tú dices, sí, es sumamente importante el darnos nuestro tiempo. Yo creo, y también se los comento a mucha gente que conozco, que es importante el trabajo y nuestras actividades, la familia y demás, pero si no estamos bien para empezar con nosotros mismos,
exactamente,
pues no, tampoco vamos a poder, pues, apoyar o ayudar o a rendir en nuestro trabajo.
Exactamente. Ese punto es súper importante, maestra. Aquí, bueno, para las personas que nos están escuchando, si quieren tomar nota, este es el punto importante, ¿no?
Así,
punto número uno, el autoconcepto. Eso es un punto importante precisamente para salud mental. El que tengamos un buen autoconcepto de nosotros mismos, que nos aceptemos feos, claro, bonitos, ahora sí que pecositos, morenitos, que nos aceptemos como sea.
Sí, exactamente.
El autoconcepto es importante. Punto número dos, el ser propositivos, el no ser quejumbrosos, el no convertirnos en personas tóxicas. Eso es importante. A veces el quejarnos de todo y no ser propositivos, pues bueno, nos puede llevar a quebrantarnos completamente. Y otro punto muy importante, las interrelaciones sociales, el poder elaborar día a día redes de apoyo para sentirnos precisamente apoyados e igualmente saber la importancia que tenemos dentro de un grupo social, lo importante que es ese sentido de pertenencia. Entonces, con estos tres elementos, creo yo que en un momento dado podríamos complementar ese equilibrio. El sentirnos parte, el aceptarnos y, ¿por qué no?, brindar un poco de nosotros, que al final de cuentas nos va a dar como resultado un reconocimiento por parte de la sociedad y el sentirnos satisfechos. Entonces, en esa parte estaríamos logrando esta parte de social, por llamarlo de alguna forma, y por consiguiente el equilibrio.
Ay, pues qué padre, qué interesante, ¿no?, estos puntos que tú mencionas. Y sí es cierto, o sea, analizándolos o pensándolos ya, pues hasta suenan lógicos, ¿no? Uh-huh. Pero qué difícil es tenerlos presentes en algunas ocasiones.
Exactamente, y más cuando nos encontramos, por ejemplo, con relaciones codependientes. Cuando yo vivo por las expectativas del otro y no por las mías. Eso sí es bien importante y también se los menciono al público radio escucha. Estando bien tú, aquí es donde debemos de ser egoístas. Uh-huh. Aquí es donde viene este egoísmo positivo y saludable, exactamente, positivo, uh-huh, saludable, exactamente, maestra, me parece adecuado esa parte. Primero nosotros, después nosotros y al final nosotros. Es que son mis hijos, sí, pero primero estás tú. Si no estás tú bien, no vas a estar bien para tus hijos.
Claro.
No vas a estar bien para los demás. Entonces, creo yo que esa parte es súper, súper importante. El ser egoísta para contigo mismo y no vivir las expectativas de los otros. El yo ideal a veces no es tan importante porque termina desconfigurándote como persona.
Así es. Bueno, pues vamos a hacer nuestra tercera pausa del programa y regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Alma redentora.
Pues estamos aquí de nuevo en la última parte de nuestro programa Entre Quelites y Tunas. Estamos con Óscar, que nos está hablando sobre temas de salud mental. Y bueno, pues ya es nuestro colaborador y nos va a estar hablando sobre estos temas de forma mensual. Y bueno, Óscar, ¿qué puede hacer la familia? ¿Qué, a quién dirigirse? ¿Cómo tratar a la persona que tiene un desequilibrio mental?
Lo primero que debemos de hacer, no asustarnos, porque luego a veces se desarrolla el miedo al miedo, ¿no? El miedo a estar asustados, tengo miedo a qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de salud mental, curiosamente se viene todo un estigma. Se viene todo un estigma de, inclusive, ¿no? De lunático, de loco, de inclusive me he topado con ideas de la persona que está, me lo han dicho literalmente, vaya, perdón por la expresión, pero la persona que está loca puede asesinar. Bueno, o sea, también vamos a ver que para poder llegar a un extremo de ese tipo, pues tendríamos que tener todo un desconocimiento de la enfermedad, el hecho de que no se le haya dado un seguimiento al paciente. Entonces, lo primero que debemos hacer es observar, ¿no? Los puntos focales. Número uno, si vemos que nuestro familiar se aísla, si vemos que nuestro familiar ha tenido variaciones en cuanto al sueño, si vemos que nuestro familiar ha tenido variaciones en cuanto a higiene personal, que se ha tornado un poco más agresivo, entonces ahí tenemos puntos importantes que nos están hablando de un desequilibrio. El hecho de que se esté alejando, el hecho de que la funcionalidad en cada una de sus actividades no sea la más idónea y que empiece a trastocar ciertas esferas, por ejemplo, la escuela, okay, el ámbito laboral, las relaciones inclusive afectivas. Ya cuando vemos que todo esto se está, pues no sé, estremeciendo, por decirlo de alguna forma, entonces ya tenemos ahí puntos focales que nos están diciendo, oye, ¿qué onda? Desgraciadamente, pues estamos acostumbrados a, bueno, no pasa nada. ¿Será que a lo mejor, no sé, tendemos mucho a utilizar, es bipolar, ¿no? A lo mejor es bipolar o ya anda en sus días, quién sabe, ¿no? Pero en ese sentido no es eso. A lo mejor hay algo más a fondo. Aquí tendríamos que indagar como padres, como hermanos, inclusive como amigos, en qué es lo que está pasando en esta persona que está cerca de mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en investigadores. Obviamente sin ser intrusivos, pero sí observar, sí poner ahora sí, como les digo a todos los muchachos, ese ojo clínico. Nos vamos a convertir en investigadores. Bueno, estoy observando que no está durmiendo, que toda la noche se la pasa deambulando, que se la pasa teniendo soliloquios. ¿Qué son los soliloquios? Que se la pase hablando solo. Bueno, todos hablamos solos, eso sí. Es normal, ¿no? Ahorita todos asustados, ¡oh, Dios! ¿No? Todos hablamos solos, pero si estamos viendo que el diálogo ya es incoherente, que no tiene una lógica y que inclusive hay mucha agresividad, pues bueno, ¿qué está pasando? O si se aísla y no habla y no quiere participar en actividades no recreativas o que antes eran de su interés, pues también tenemos ahí puntos focales. Entonces, lo primero es quitarnos el estigma. Y otra de las cosas, creo yo que es importante acercarnos a los especialistas. Acercarnos precisamente a toda esa serie de personas que están ávidas de recibirnos y de ofrecernos un servicio. El psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo no son para personas locas, no son para personas que no entiendan, inclusive es para nosotros mismos. Claro. Para nosotros mismos, de verdad, a asistir al psiquiatra, asistir al psicólogo es una experiencia tan, tan padre, tan bonita, que inclusive nosotros los mismos psicólogos acudimos con colegas para brindar un equilibrio a las demás personas. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que debe de hacer la familia, número uno, luchar con los tabúes, quitarse, ahora sí que esas vendas de los ojos, y verlo desde una perspectiva lógica. A veces el lamentarnos no ayuda de mucho, y el postergar las cosas mucho menos, porque cuando menos lo acordemos, el trastorno posiblemente esté más fuerte, y muchos, al tratarse de enfermedades crónico-degenerativas, pueden traer más problemas que si se pudieron haber, que se pudieron haber evitado desde un inicio y que se pudieron haber abarcado de manera pues adecuada, ¿no? También desde un inicio, vaya la redundancia.
Oye, pues qué interesante, ¿no? Y también el hecho de que, ay, no, qué pena que digan que mi familiar está malito o cosas así, ¿no? Entonces sí es muy importante el ser, pues, muy observadores, ¿verdad?
Exactamente.
A nuestro alrededor.
Exactamente. Yo les, me decían en una ocasión unos amigos, oye, Oscar, ¿y cuando tú vas al hospital psiquiátrico no te da miedo? ¿No te da miedo toparte con todas estas personas? Con todas estas personas que, pues bueno, sufren de una insanía mental. Les digo, creo que a veces me da más miedo salir a la calle y toparme con tantas gentes que inconscientemente no acuden a un servicio y que día a día, de alguna u otra manera, se van desensibilizando, que ese también es un punto importante. A todos los padres de familia, de verdad, traten de no exponer a sus muchachos a toda la información que hay en la televisión. Está bien que estemos informados, pero el hecho de que haya tantas muertes, el hecho de que haya tantos menoscabos, la verdad no ayuda de mucho. La verdad es que va desensibilizando a nuestros pequeños y se va haciendo cotidiano fenómenos tan aversivos como lo es la delincuencia. Y eso también es un punto terrible para el equilibrio. Entonces, ¿qué podemos hacer? El tratar de evitar toda esta serie de estímulos para los chiquitos y, por otro lado, pues entender que todos tenemos insanías, pero claro, que pues, de alguna u otra manera están guardadas.
Así que de ahí lo importante de acudir a nuestro psicólogo de confianza, psiquiatra y demás.
Exactamente.
Bueno, Oscar, pues mira, tan rápido que se nos ha ido el tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que tu aportación es de sumamente valiosa para todos nosotros y todos nuestros radioescuchas. Entonces, bueno, pues vamos a tenerte ya aquí de forma oficial con tus aportaciones mensuales. Bueno, pues a nuestros radioescuchas les agradecemos muchísimo su atención en esta tarde. Le agradecemos también a nuestro productor, el ingeniero Rodrigo Mata, a Bertita Chávez, que nos acompaña en controles, y bueno, a la licenciada Fabiola González, que aunque hoy no hubo cápsulas, siempre nos ayuda mucho con las cápsulas. Gracias a usted por su amable escucha. Y bueno, nos escuchamos dentro de 8 días en un programa más de Entre Quelites y Tunas.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión Entre Quelites y Tunas. Hasta entonces.
Yo conozco el huitlacoche, epazote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.